Bienvenidos, queridos polizones, un sábado más o un día más en diferido si nos estás escuchando desde formato podcast en otras plataformas, al camarote de Darwin. Guille, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bienvenido, bien hallado y acalorado, porque madre mía, ha llegado el verano, estamos aquí asándonos.
Abril, pero bueno, Cerral.
Abril, agua mil, sí, hombre. Me lo vas contando. Pero bueno, ya estamos aquí, ya estamos. También pega un poquito, porque como íbamos a hablar así como del sudeste asiático, íbamos a hablar de cosas de esa zona, ¿no? De la zona del Vietnam, pues así estamos un poco aclimatados, ¿no?
Exacto.
Entonces, estamos en el feeling, ¿no? Estamos sí. en el ¿no? Same energy con el tema que vamos a hablar.
Uf, sí, espero que no, Guille.
Espero que no. Ojalá que no, ¿eh? Yo de las cosas que no. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de todo esto? ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos tenido flashes de Vietnam. Que, bueno, ya los tuvimos en el programa de transgénicos, que fue el programa Luz, el número 8 o 9.
Fue increíble, ¿eh? Me encantó ese programa.
Un programón que podéis echar un ojo, que quedó súper interesante. Creo que es de los primeros que hicimos largos, pero que no era en directo. Uh-huh. O sea, que se estaba todo guionizado, o sea, que fue un trabajo durillo.
Tenéis que ver ese programa porque hablamos mucho de Monsanto, hablamos mucho de lo que son los transgénicos y aclaramos un montón de conceptos muy básicos sobre los que luego también hemos ido construyendo otros programas de modificaciones genéticas y demás. O sea, sería como un transgénicos 101, ¿no? 101, la primera clase de iniciación, y está guay. A mí me gustó mucho hacerlo ese.
Claro, o sea, es un programa que hicimos que yo creo que quedó bastante bien, sobre todo para recomendable si tienes que hablar con alguien de transgénicos, si esa persona tiene mucha idea y tenéis que empezar o quieres tú aprender y estás un poquito en esto, creo que es muy útil para entender la base un poco, y de ahí en adelante, pues ya cuando digas transgénicos o hables de alguna situación o caso, pues siempre podrás como ya tener una base para decir, vale, sé por dónde va el tiro, uh-huh, entiendo los conceptos básicos.
Tengo que decir una cosa, el otro día, porque claro, la manera en que tú y yo hacemos investigación no es la misma que hace la mayoría de gente, porque pues tú y yo hacemos una cosa un poco más profunda y yo suelo buscar estudios o noticias científicas, etcétera, pero el otro día me dio por buscar en Google una cosa, transgénicos. Ojo. España.
Ojo.
Y me salió todo, ¡buah! Greenpeace odiando, o sea, un montón de blogs súper poniendo un montón como de qué mal todo, peligrosísimo, España tiene bastante superficie de transgénicos, en particular maíz y soja, que luego se utilizan para pues todo tipo de cosas, incluso pues también para alimentar a ganado, para biocombustibles, etcétera, y somos en Europa somos el país, por lo menos lo que vi en las noticias, con más superficie, y se comentaba todo en un tono súper negativo. Súper negativo,
plan,
sin saber.
Que los tomates asesinos, casi, ¿no?
Exacto, ¿no?
También
no,
en
como tomates nosotros con ADN, moriremos.
A ver, relájense, respiren hondo, despacito, y ahora seguimos hablando del tema, ¿no? Es como, sí, la gente se exalta mucho y muchos no tienen conocimiento. Uh-huh. Y, a ver, todo desde la distancia y la calma. No hay ni que criminalizarlos ni volvernos así como, bueno, todo vale y hagamos, uh-huh, todo a lo loco sin pensar en las consecuencias, porque a veces hay consecuencias. Entonces,
sí,
hay que tratarlos como en una distancia, pero sin exaltarnos tanto, yo creo, desde,
exacto,
ambos lados.
Es como dice Bosider, ¿no? Dice, el algoritmo favoreciendo el tremendismo. ¡Qué raro! Sorpresa,
claro,
¿no?
Claro, lo que se busca siempre, lo que atrae siempre es el enfrentamiento, o una, uh-huh, cosa o la otra, y no se puede buscar un punto intermedio en el que unas cosas tienes razón y en otras te puedes equivocar. Uh-huh. O sea, hasta un reloj parado da bien la hora dos veces, quiero decir.
Sí, sí, sí.
O sea, que es sorprendente, sí. La verdad es que pues ese tema, precisamente ese capítulo, escucharlo, porque lo tratamos todo desde bastante, yo creo que fuimos bastante neutrales.
Sí, sí.
En el concepto, y de los programas.
Objetivos.
Más orgulloso, exacto, objetivo neutral es como que es informar, el objetivo siempre es informar.
Exacto.
Luego que alguien no quiere hacer caso a la información o la quiere ignorar, pues no podemos hacer nada. Pero el objetivo siempre tiene que ser intentar, sí, ser divulgativos e informativos. Pero hoy no vamos a hablar de transgénicos.
Pues sí. Oye, no he preguntado, pero espera, porque a mí me parece que mi micro no suena muy alto hoy. Y los últimos programas que hemos tenido se oía más alto a uno que a otro, en plan, siempre a uno más o a otro menos y va cambiando. Entonces, vamos a hablar así, que nos diga la gente si bajo a Guille, me subo a mí, me bajo a mí, subo a Guille, decirme, díganme por si acaso.
Vale, nos dicen que nos oyen bien. Dice audio bien, quizá un poquito por debajo de Guille.
Vale, es que es súper raro. Es que ¿sabes qué pasa? Yo tengo unas... Mira, hay gente que me dice que me suba yo y hay gente que dice que subas tú. Yo tengo las barritas de sonido. Entonces yo veo que cuando tú hablas, tu sonido llega más al rojo y el mío solo llega al amarillo.
Es que tengo un bozarrón.
Es que ¿sabes lo que le pasa a Guille? Guille tiene un problema que no se quiere acercar a su micro. Entonces yo no sé por qué...
No es que no me quiera acercar, es que no me puedo acercar más. Está al borde de la mesa. Es que si yo me tengo que pegar mucho. Es una cuestión de proporciones de cámara.
Es que no entiendo, no sé. Bien, a mí se me oye un poquito más bajo. Entonces, esto es lo máximo que yo me puedo subir de mi micro. Y si no, pues ya me tengo que meter compresores, pero me contáis. Me contáis. Yo creo que así está bien. Está un poquito mejor.
Prueba hacer ASMR.
Eso, haz una ASMR y probamos. Haz una ASMR.
Una ASMR sobre transgénicos. ¿Y qué podría contar?
Espera un momento, haz así.
¿El qué?
No estás usando el micro bueno.
Si estoy usando el micro bueno.
Es que no ha sonado. Es que suena a micro de cámara. Estoy
diciendo... ¿Cómo que no ha sonado? A ver.
Ahora se oye, pero como muy lejos, ¿no?
A ver.
Sí, claro, es que la cosa es que ahora te tienes que acercar. Me resulta súper raro.
No sé por qué.
O sea, te compro un micro de 100 pavos y no lo has usado.
Que Laura me lo eligió. A ver, está subido al...
Se nota mucho cuando te acercas. Es que estos micros están hechos para hablar así como hablo yo. Están hechos para hablar de cerca.
Es que vale, ya más no. O sea, es que lo cojo o hago así como el del pressing catch.
Es que se nota muchísimo la calidad.
Vale, ahora mejor, ¿no? ¿Ya está mejor? Sí, ya estoy en el límite. O sea, estoy jugando ya con el equilibrio.
Vale, pero ahora... Cuando hablas, si hablas así, ya no se oye tanto. O sea, tienes que mirar al micro. ¿Por qué no te puedes poner el micro delante de ti? O sea, literalmente en tu
por
cara.
Por esta razón.
¿Pero por qué tienes la cámara en el lugar que te tienes que tener el micro?
Porque vale, si no, se queda descuadrado.
Da igual.
Es una cuestión de esto. No os preocupéis, lo estamos solucionando. Hay una inversión de forma.
El presupuesto para pelucas, en cuanto llegue algo, se va a ir dirigido a que tú puedas poner la cámara en otro lugar.
Esto se arreglará.
Pero yo también tengo la cámara delante y luego tengo el micro detrás de la cámara.
Aquí no molesta. Aquí ya tengo el micro a un palmo.
Vale, ok.
Ya está.
Vale, es que ahora tiene más sentido. Yo creo que todas las veces has estado eligiendo mal lo que sería qué micro utilizas.
No sé. No creo, porque lo probé el otro día sin cámara y porque estuve probando otra cosa.
Entonces a lo mejor automáticamente se te selecciona ese, pero en el momento en el que pones la cámara con micro, pues te selecciona la del micro por defecto, por la razón que sea.
Bueno, ahora se oye bien. Estamos todos correctos. Uh-huh. Estamos equilibrados. Contentos.
Voy a poner otro marcador y volvemos a empezar para que así me sea más fácil la edición.
Con lo bonito que habíamos hablado de un programa... Bueno, lo mencionamos al principio, pero no nos enrollamos. Perdonen.
Ahora se oye mucho mejor y además se oye
perfecto.
Se oye muy guay cuando te acercas al micro y hablas directamente
Hola,
al micro.
Hola, queridos polizones.
¡Buah! Tremendo.
Tremendo, sensual. Perfecto.
Vale. Pues entonces hay que trabajar en eso durante la semana. Quizá cambiar el ángulo de la cámara e incluso si te da de lado, puede darte de lado mientras se oiga bien, porque yo creo que somos un podcast. Y es más importante el audio que lo otro. Y si ese te va muy alto, pues lo que puedes hacer es, como yo, este soporte de micro que es un poco más...
No, el soporte está bien.
Vale.
En mi mesa y mi orientación casera.
Sí, si no, pues ponemos libros para elevar cosas. No te preocupes, se solucionará. Tus dos perfiles son buenos, no te preocupes, te dicen.
Ya estoy listo para la prueba, señorita Laura.
Vale, estupendo. Pues entonces yo creo que ahora sí que estamos más o menos de volumen, si no nos decís, porque claro, ahora como es micro nuevo, pues he tenido que medio adaptar un poco... Y lo vamos viendo. Voy a darle al marcador por segunda vez. Y ahora sí. Queridos polizones, bienvenidos un día más al camarote de Darwin. No tenemos a Guille. Hoy sí que sí, utilizando el micro bueno y no el de la cámara. Jaja.
Se oye bien. Bueno, yo creo que las otras veces está usando el bueno, pero no lo sabremos. Tenéis la opción de comprobarlo y no lo decís en comentarios. Así alimentáis al algoritmo, que viene muy bien. Bueno, que como hemos dicho antes de hacer el remasterizado sonoro, íbamos a hablar hoy porque pensamos irnos, estamos pasando aquí mucho calor, íbamos a irnos al sudeste asiático y vamos a tener una frase de Vietnam y porque toca hablar, y Laura ha mencionado a Monsanto y claro, ha mencionado que hicimos un programa muy chulo, el programa 7 u 8, no, 8 o 9 he dicho antes, de transgénicos, el que hablábamos de transgénicos, muy recomendable, los primeros, buscadlo, para aprender, como ha dicho Laura, el transgénicos 101, para aprender la base, así que os vendría muy bien, un programa muy objetivo, nada polémico, todo para enseñar y nada para frustrar, ni no entrar en modo furia, así que tranquilo, es solo para aprender. Exacto. Pero hoy vamos a Vietnam.
Hoy no vamos a hablar de transgénicos.
Hoy no vamos a hablar de transgénicos, es otro día, porque tarde o temprano es un tema... No, es un running gag que tenemos, siempre vuelve. Es un tema boomerang, que tú lo tiras y al cabo de un tiempo vuelves a tener que hablar de ellos porque habrá legislación o lo que sea. Pero hoy vamos a hablar de Vietnam. Ya nos enrollamos mal. ¿Y por qué vamos a hablar de Vietnam? Bueno, porque ha salido hace poco un estudio al que luego hablaremos. Ha salido el día de San Valentín, salió, tengo puesto aquí, el 14 de febrero, sobre Alzheimer. Y dices, bueno, tiene que ver Alzheimer
con Vietnam.
Con Vietnam, quiero decir, precisamente los flashes serían lo contrario, que no se te olvida, ¿no? El problema no estaría en la memoria. Y claro, y dices, ¿qué pasará? Bueno, pues pasa que ha habido un estudio sobre los efectos del famoso archiconocido
naranja.
Naranja, que no es algo, no es Donald Trump, ¿vale? No tiene nada que ver con gente naranja, como me dijeron ayer. Que me preguntaban ayer, dice, ¿qué vais a hablar mañana? Y dije, de la gente naranja. Y dice, ¿vais a hablar de Donald Trump? Digo, no lo entiendo. Dice, porque me has dicho gente naranja. Y yo, no. No es gente con problemas
es
de
bloqueadores. Es el agente naranja.
Ni de consumo excesivo de carotenos. Vamos a hablar del agente naranja. Y diréis, bueno, pues, ¿qué es el agente naranja? ¿No? Vamos a dar un pequeño repaso histórico de qué fue primero la guerra del Vietnam, que si alguien no se acuerda o ha visto un poco de cine, pero no demasiado, porque yo creo que es de las, junto con la Segunda Guerra Mundial, del conflicto con más películas que tiene. No voy a mencionar porque hay como 800 y muchas generalmente son derrotistas porque aquí
sí,
los americanos...
Sí, si te pones a mencionar esto no yo cierro el directo, ya te lo digo porque esto porque sí es que
hay,
no.
Es que hay un montón, ¿vale? Entonces y cada una le da un enfoque distinto.
Levantas una piedra y te sale una película sobre la guerra de Vietnam.
Claro, sobre todo lo que mola de las películas de guerra de Vietnam yo creo que son de... Sin mencionar ninguna, ya os digo, porque hay mil... Es que generalmente dan más una enseñanza que enfocarse en el propio conflicto bélico, ¿sabes? La Segunda Guerra Mundial siempre habla de operaciones, de combates, de batallas. La guerra del Vietnam, como fue una guerra más diferente, yo creo que es más el factor humano, entonces es un cine que mola mucho, es, ¿no? El trasfondo de que la guerra está mal y eso, quizás porque la perdieron los americanos, entonces les duele más y le dieron otro enfoque. Y bueno, fue una guerra que duró entre 1962 y 1971, ¿vale? Fue una guerra larga.
Los 60, sí.
Los 60, la época hippie, ¿vale? Exacto. El movimiento antibelicista también viene un poco de aquella parte. Y bueno, ocurrió en Vietnam, que si nadie sabe dónde cae Vietnam, tengo ahí un mapa de Vietnam, ¿vale? Para que os situéis.
En el sudeste asiático, como hemos dicho antes.
Como hemos dicho antes. Y bueno, pues está ahí al lado, como tú has dicho antes, de China, de Laos, de Camboya, de Tailandia, toda esta zona, ¿vale? Y Vietnam, pues es una zona costera y lo más importante es que es una zona con mucha jungla, ¿vale? Esto es parte importante.
Claro, eso es parte importante tanto de la guerra de Vietnam como de lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver, obviamente, con el agente naranja, como pone en el título, ¿no?
Todo bailado, todo bailado. Vale, es una región que tiene un clima muy tropical.
Claro.
¿Vale? Con muchísima humedad y eso hace que su vegetación sea muy frondosa. Ahí tenéis una captura que os he hecho de...
Es tremendo
de
esto, el tema.
Hay unos parques naturales increíbles para visitar porque, bueno, pues es, tiene unos ecosistemas pues eso, muy ricos y
muy denso,
con un valor biológico muy interesante.
Entonces, claro, esto propició muchísimo que a los americanos les costase mucho avanzar y que hubiese mucha resistencia, porque, claro, moverte por una selva que tú no conoces, con un clima al que no estás acostumbrado y todo eso, pues realmente fue uno de los factores pues, más importantes y que más les afectaron, ¿no? Y por eso pues llega también el agente naranja, que ahora veremos.
Nos dicen no era, es Vietnam en esa época, pero vale, claro, era más para que entendáis la región. O sea, lo puse ahí para que vierais la región en la que se desarrolló, ¿vale? Ahora, geopolíticamente la cosa es diferente. Y como me ha gustado el comentario de Butter, que nos dice, no es que sea diferente, es que es una guerra que pierde Estados Unidos y por tanto se ayuda a victimizar. Es verdad, siempre tiene ese punto victimista, ese punto de, sí. Ay, me han herido el orgullo. Entonces, oye, pero bueno, de... no les hace darse cuenta de cosas.
La de no siento las piernas es de Vietnam.
Es verdad, Forrest Gump fue a Vietnam. Uh-huh. ¿Verdad? O sea, no, perdón, es que en Forrest Gump hay uno que pierde las piernas.
No, es la del soldado Ryan.
Es Rambo. Rambo, bueno, lo de Rambo es una historia un poco compleja porque era para hablar del trastorno de estrés postraumático de la guerra, luego convirtió en una máquina de matar y luego ayudó a los afganos en la tercera peli.
No siento las piernas.
Sí, ese era Rambo.
¿Ah, sí?
Era Rambo.
Google me dice, entumecimiento en piernas y pies, causas y tratamientos.
Oye, pues es que a lo mejor Rambo lo que tenía que haber hecho era Google.
Gracias, Google.
Pero sí, sí, luego en la tercera peli Rambo ayudaba a los talibanes, o sea, cosa... Esto
muy random pasaba. Todo, ¿no?
Porque los malos eran los soviéticos. Entonces, claro. Como eran los malos eran los soviéticos, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Los talibanes eran buenos y hay una pelea de James Bond en la que los talibanes también son buenos. O sea, para que veáis cómo la historia va cambiando,
cómo va cambiando según todo. Interesa, ¿vale? Sí,
luego totalmente. Ya llegó la guerra de Afganistán y ya ahí son los malos. ¿Entendéis?
Esto pero es bueno. Totalmente 1984, o sea, totalmente. De repente claro, no. Cambian los bandos y ahora, como tú digas que este fue amigo nuestro ayer, te reventamos.
Claro. ¿Por qué? Porque lo malo eran los rusos, los soviéticos entonces, claro.
Todos olvidamos. La cosa cambiaba. ¿No? Fingimos y demencia y seguimos para adelante.
Claro, no tenemos memoria histórica, se nos olvida la historia. Pero eso también está bien porque aprendemos de... También Rambo me ha gustado que menciones porque eso, cómo va cambiando el concepto del personaje es interesante porque la idea de Rambo era enseñar que la guerra era mala. O sea, en la primera, Rambo vuelve a América y se vuelve loco. Y matan a policías porque le tratan, él está totalmente como...
Bueno, da igual, Rambo.
Traumado. Venga. Entonces, era como, no, pero para enseñar cosas malas y luego, no, este le encanta exterminar cosas. Y yo como, bueno, pues vale, gracias.
Porque al final es el Hollywood, ¿no? El violencia, claro, explotar claro. O pegar tiros o pegarme, lo que sea. Va
claro,
por ahí.
Entonces, en fin, son cosas que cambian. Pero sí, Forrest Gump también salía, iba bien, ¿no? Precisamente es que hay un personaje en Forrest Gump que pierde las piernas, por eso decía. Pero fue una guerra bastante chunga. Fue una guerra bastante chunga. ¿Por qué? Pues el principal problema que tuvieron era lo que tú has dicho, el terreno. O sea, es aparte que... de que son unas condiciones no muy... La guerra generalmente no son condiciones buenas. No claro. Es... Pero no es lo mismo, por ejemplo, pelear en la Francia de los años 40... ¿Vale? Que el clima de Francia pues es un clima más o menos mediterráneo aceptable, que irte a Stalingrado nevando al desierto de Irak o a la jungla de Vietnam. O sea,
claro.
Son climas muy agresivos.
Mucha humedad, aparte, claro, ellos van con todo el tinglado de ir a la guerra.
Aparte que la guerra no es el ambiente más adecuado. Además, clima, además insectos, o sea, todo eso es un extra. ¿Pero qué es lo peor? Lo peor era el Vietcong, los Charlies. ¿Por qué? Porque esos jugaban en casa. Uh-huh. ¿Y qué es lo que tenía de ventaja jugar en casa? Pues que se conocían el claro. Terreno bastante bien y lo aprovechaban en su beneficio. ¿Vale? Ahí tengo una imagen que si vas a algunas visitas por la región y tal, puedes ver algunos ejemplos de cómo eran los escondites que utilizaba esta gente. Y literalmente es que se escondían bajo el suelo, uh-huh. ¿Vale? Se ocultaban muy bien y muchas veces tendían muchas emboscadas a las tropas.
A los soldados, americanas. Claro. Y además, ¿vale? También es importante saber que tú estás acostumbrado a un clima, llevas toda la vida viviendo ahí y seguramente tengas ciertas incluso adaptaciones genéticas a soportar mejor ese clima, que tengas un tamaño más adecuado, que pues esa humedad no te afecte de ciertas maneras, o sea que esto también es relevante, igual que sabemos que las poblaciones que llevan años viviendo en X tiempo, X metros de altitud, también desarrollan pequeñas adaptaciones genéticas, ¿no? Entonces, aunque no estén estudiadas, estoy seguro de que la gente de
hombre, estás adaptado, llevas toda la vida viviendo ahí.
Claro, exacto, cabo, exacto. No solo eso, si lo que quiero decir es que aparte de adaptarte porque llevas toda la vida viviendo ahí, seguramente estas poblaciones obviamente tienen características poblacionales diferentes y eso significa que llevan miles de años también adaptándose y que seguramente incluso una persona que llega a vivir a un país en el que no está adaptado, pues si son condiciones climatológicas extremas, como puede ser pues, alta humedad, mucho calor, etcétera, pues también puede dificultar que estés en el 100% de tu clímax físico, ¿no? Que es de lo que se trata la guerra también.
Claro, porque tienes que estar, piensa que, o sea, tú vas cargado, porque claro, dicen, no, vas solo con el fusil. Bueno, si vas a jugar a Airsoft como yo hoy, pues vale, llevas solo el arma y ya está. No, y vas con la ropa más cómoda que quieras. Pero allí tienes que llevar ropa, tienes que llevar un chaleco.
Casco.
El chaleco va lleno de equipo, va lleno.
Comida.
Llevas los cargadores que pesa, llevas comida, la mochila.
Agua.
Si vas a estar recorriendo, agua vas a llevar. Todo eso va sumando peso y el casco, que tampoco es la prenda más cómoda del mundo. Y vas añadiendo y al final dices, joder, que a lo mejor llevo 20 kilos de equipo encima. ¿Vale? Y dices, eso sudando, una humedad del 80%, no es lo más cómodo. Y lo que dice Buttercup, devorándote los mosquitos, que allí son tamaño trolebús, pues al final vas, es un ambiente horrible con zonas de humedad, o sea, todo eso es bastante incómodo. Entonces, claro, para los vietnamitas que luchaban en otro bando, pues están mejor adaptados, conocía mejor las condiciones y se adaptaban mejor.
Y era pues también su lugar, o sea, entonces ellos también obviamente pues lo conocían mucho mejor.
Claro, claro. ¿Qué pasa? Que el bosque era un problema.
Entonces, y América dijo, el problema es el bosque.
El problema es el bosque. Ah, porque si es que el problema es que si se esconde en el bosque, pues dice, si les quito el bosque, jaque mate. Entonces, claro, el napalm estaba muy bien, pero el napalm el problema es que es muy localizado. Quema mucho, es verdad, que es literalmente casi tirar lava, ¿vale? Pero
¿qué es el napalm? Porque tú hablas así del napalm, pero pues es un herbicida también, ¿no?
Es bueno, el napalm más bien
es un químico, ¿no?
Es un químico que quema, que es el mejor olor. Me gusta el olor a napalm por las mañanas, ¿no? Como decían en la peli. Y bueno, es un combustible más bien. Es un combustible, es más gelatinoso,
¿vale?
¿Vale? No es, porque claro, si fuera muy líquido y tú lo lanzas desde cierta altura, aunque no se lanza desde muchísima, pero es verdad que el napalm, si fuera más tipo, pues eso, gasolina en llamas, se dispersaría con el aire. Entonces no llegaría a caer. Lo que es un tipo de combustible un poquito más denso, ¿vale? Más gelatinoso, y que lo que hace es que cae a plomo y quema, ¿vale? Además, si cae sobre alguien, por desgracia, pues se va a adherir, se va a pegar. Es como si te tiraran eso, un trozo de un pegote, pero en llamas, ¿vale? Entonces, es una mezcla, creo que era palmítico con algo más.
Para destrozar ese trozo de selva.
Pero era muy localizado. Es decir, no, al ser una jungla muy tropical, con mucha humedad, no es como aquí cuando se quema algo en verano, que literalmente paja, prende todo a una velocidad. Entonces, aquí no era tan efectivo, era más pues tirar a lo mejor sobre un grupo, un pelotón y ya está. Que vamos, que tampoco aportaba mucho, podía destrozar alguna infraestructura y poco más. Entonces decían, eso no nos está funcionando, podemos quemar todo el bosque.
Es imposible, entonces, a nivel de... No podían llegar a todo.
No llegaban a todo. Y claro, dijo el departamento...
Pero fíjate lo fuerte, ¿eh? Que ellos dijeron, el problema es el bosque. Pues nos vamos a cargar toda la selva. O sea, eso es lo que dijeron ellos. O sea, literalmente, en plan, se esconden en la selva, pues quemamos todo.
Pues si acabamos con la selva, ya está. O sea, lo vamos a quemar y se acabó.
Fin.
Dice Wasman, dice, el napalm casero, zumo de naranja y gasolina. Créeme, al precio que está la gasolina y el zumo de naranja, no compensa. No compensa. Créeme, no compensa.
Hazte agente naranja mejor.
O sea, menos mal que no lleva leche, que como está tan bien cara, pues ya sería de lujo, ¿no? Napalm deluxe. Pero sí, entonces, ¿qué pasó? Dije, no podemos quemarlo, tampoco podemos ir con lanzallamas quemándolo porque... tienes que mandar a gente y al fin y al cabo mandar a tropa a pie tiene el riesgo de que les embosquen, con lo cual se lo van a lo mejor queman algo, pero no, y van más lentos, porque
claro.
A pie, en un terreno complejo. Dijo el Departamento de Defensa, ¿qué hacemos? Esto tenemos que buscar una solución, porque tal. Y se toparon con nuestro querido Monsanto Corporation y Dow Chemical, que luego se unieron, y lo que les dijo, digo, date, ¿quiere
I have a solution for
la plantita? Yo tengo aquí una cosa buenísima. Te dejo a buen precio, me lo compra en litros, me lo compra en garrafa grande, yo te hago precio. Y dijeron, ok, ¿qué me vendes? ¿No? ¿Y qué les vendió? Pues el famoso conocido como agente naranja. ¿Vale?
Tremendo.
Dijeron, vamos a repartirlo, esto lo vamos a lanzar, ¿vale? Que la gente naranja, ¿tú te has preguntado por qué se llama gente naranja?
Es que yo lo sé porque me lo he estudiado.
Porque te lo has estudiado. Pero gente, sígueme el hilo.
No tengo ni idea. ¿Por qué no, será? Mira, ¿qué? ¿Será que es de color verde y es el color complementario? No lo sé. No, creo que el complementario del verde es morado.
No, el complementario al verde es el naranja, creo. Creo que sí. Bueno, no estamos hablando de complementario de colores, pero lo que sí estamos hablando es que hay el agente naranja pertenece a una cosa llamada agentes arcoíris. Uh-huh. Que el nombre es muy bonito, pero es muy desagradable.
Es horrible, la verdad. ¿Okay?
Digamos que son un conjunto de herbicidas a cada cual más potente. Entonces, existe el rosa, el verde, el violeta, azul, blanco, que son relativamente tóxicos y se utilizaron también, pero digamos el más potente fue el naranja, que luego se fue implementando y mejorando.
Y se hizo súper naranja.
El súper naranja, la gente súper naranja, o el Orange Plus, como en plan, este es el bueno, ¿sabes? Este es el
pro, paga más, pero efectos, claro, extra.
El premio, ¿sabes? Por 2 euritos.
Exacto, ¿sabes? Y además es que lo interesante es que se llevaba en barriles, claro, porque era líquido, y se llevaban barriles que tenían las barritas naranjas. Cada uno de los barriles de los agentes arcoíris, pues cada químico herbicida tenía sus franjitas de colores para poder identificarlos allí de salida del lugar de origen.
Exacto, pero el que más se utilizó fue el naranja, ¿no? Uh-huh. Que desarrolló Monsanto, porque Monsanto ya sabéis que tiene su negocio montado en torno a los herbicidas, o sea, transgénicos, sí, pero también herbicidas. O sea, su rollo ahora mismo, para que lo entendamos muy rápido, es que ellos tienen unas semillas genéticas que las hacen resistentes a los herbicidas. ¿Pero claro, a qué herbicidas? A los que ellos venden. Te venden el problema y la solución. Entonces, tengo unas herbicidas muy buenas, pero a cambio te van a matar a tus plantas. Así que, oye, cómprame mis semillas y así tus semillas aguantan. Te va, uh-huh, a crecer la planta bien, pero te las vendo yo también. O sea, ¿sabes? Es como que te venden la cura y la enfermedad.
Alguien ha preguntado por ahí si Monsanto está siempre del lado de los malos. Un poco sí. O sea, Monsanto siempre está haciendo un poco el mal porque busca lucrarse sin realmente pensar en el medio ambiente, ¿no? Y eso no quiere decir que los transgénicos sean malos y que usar herbicidas en la cantidad necesaria para el momento necesario o lo que sea, sea tan negativo. Pero es que ellos lo llevan todo al siguiente nivel de, pues mira, ¿te tiro un petardo? No, yo te tiro una bomba. ¿Por qué? Porque puedo. Claro. ¿No? O sea, es tremendo.
O sea, también hay que entender que, bueno, a ver, en el fondo Monsanto es una gran empresa y ha investigado mucho. Quieras o no, esos avances, algo de útil han sido también.
Sí, 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 eso ha también.
Son una compañía malvada, pero es verdad que...
Pero siempre con una razón...
The money, el dinerito.
Extremadamente indicada hacia ese capitalismo extremo tan americano, ¿no?
Por cierto, dice Amparo Paro que el complementario al naranja es el azul, cierto.
Pues entonces cierto. La gente naranja a lo mejor es azul.
Es verdad. Entonces, llegaron a la gente naranja, ¿no? Y dijeron, wow, esto está fetén. ¿Qué es el agente naranja? Para que, si lo preguntéis, como hemos dicho, es un herbicida, ¿vale? De un nombre súper largo, ¿vale? Yo si queréis lo digo, pero a lo mejor aparece alguna deidad primigenia, ¿vale? Es el ácido 2,4-diclorofenoxiacético y ácido 2,4-5-triclorofenoxiacético. ¿Habéis visto qué rápido lo digo? Se me ha quedado increíble. Gracias.
Un aplauso porque lo has dicho súper bien,
y,
la verdad.
Y sin entrenar.
La primera vez que lo dices en alto, porque seguramente lo has leído en tu mente como yo varias veces, pero nunca. De hecho, tengo que decir que yo lo he leído un montón de veces, pero en ningún momento lo he leído entero. Pasaba de la palabra entera. ¿Sabes lo que te digo? Yo empezaba a ver dosis y eso que yo soy bioquímica y estoy acostumbrada, pero yo tiro para adelante.
Claro, en verdad, es el nombre corto es 2,4-D y 2,4-5-T. Vale, para que no es esto. La cosa es que estos dos elementos se mezclan y bueno, pues lo que tú haces es que cuando lo echas sobre una planta, pues la matas, ¿vale? Es la función de ser un herbicida, ¿no? Uh-huh. ¿Tiene daños ecológicos? Sí, y es verdad que, aunque en teoría es relativamente biodegradable, ¿vale? El 2,4-D, uno más que otro, uh-huh, pero dices, pues bueno, pero si es biodegradable, aunque dure unos años, pero es biodegradable, ¿no? Porque biodegradable es otra cosa que tenemos que entender, biodegradable es que se degrada, pero no todo quiere decir que se haga lo bastante rápido.
Claro. Hasta, ¿vale? El plástico es biodegradable. Porque...
El plástico es biodegradable, pero 400 años, por ejemplo.
Claro.
Entonces dices, en cuanto, la idea es que el biodegradable sea un espacio corto de tiempo para que, digamos, ocurra dentro de lo que sería una generación, uh-huh, nuestra, ¿vale? Porque, claro, si llega una generación de moscas del verano, pues duran un verano. Uh-huh. Entonces, la idea es que sea relativamente corta, ¿vale? Y bueno, pues puede durar algo más de 10 años, el segundo, el 2,4-5-T, pero bueno. Es biodegradable. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Que estaba contaminado. Ahí estuvo el fallo. ¿Por qué? Porque estaba contaminado con una dioxina que tiene un nombre también terriblemente raro. Yo sé quién la digo.
Yo creo que no hace falta. Estaba contaminado. Bueno,
se llama TCD de la dioxina.
La razón es que al calentarlo de más, ellos estaban haciendo sus mezclas químicas en la fábrica, lo que sea. Al calentarlo de más, al parecer, producía este efecto secundario, ¿no? Pues algunos de los metabolitos que estaban ocurriendo, algunos de las reacciones químicas, se pasaban de largo y producían este otro contaminante, ¿no? Entonces, en vez de ser dos cositas las que estaban produciendo, ¡surprise! Tenían tres
huevo componentes. Kinder. Y el huevo Kinder era un elemento que no era tan biodegradable, que era mucho más tóxico y pues que tuvo muchas consecuencias. Claro, te viene muy bien porque dices, joder, al fin y al cabo lo que quiero es mata más. Genial, acabo con la esta. Uh-huh. Pero el no ser biodegradable y ser súper tóxico, citotóxico, pues tuvo unas consecuencias bastante negativas. Y dices, pero bueno, a ver, no harían tanto fumigación, ¿no? O sea, en plan, esto lo usarían en algunas operaciones especiales, concretas.
Un flis-flis, ¿no? Como voy yo con mi flis-flis.
Un flis-flis, en plan, lo clásico, una operación relámpago enfocada en un territorio concreto, en una base concreta. Bueno, pues digamos que los americanos dijeron, vamos a abrir el modo creativo. Dijeron, esto es un... todos los cuantos que tenemos, hay que gastarlos. En plan, me ha dicho el señor de Monsanto que caduca, ¿sabes?
Hay que usarlo de hoy al mes que viene.
Claro, es en plan, dice que hay que consumirlo en 3 días y consumes algo porque dices, es que se va a poner malo. Lo consumes rápido y te inventas algo de comida. Pues esto es un poco igual. Dije, no, hay que gastarlo. Tenemos muchos litros. ¿Y cuánto lo gastaron? Pues enséñaselo para que lo vean.
Voy.
Porque dijeron, vamos a hacer nada.
¿Cuánto? No está, esa foto no está. Bueno, no está. Está esto, pero...
Anterior a la 4, porfa. ¿La 4?
Ah, vale.
La 4. Vale.
Ahí está. Se cargaron medio país.
O sea, literalmente fumigaron. Se cuenta. Según ellos, según fuentes oficiales, a día de hoy solo hay 5.000 personas afectadas por el agente naranja, ¿vale? Pero haciendo unos cálculos así, se calcula que se fumigaron unas 3 millones de hectáreas. Nah.
El patio de tu casa.
El patio de tu casa. Ah, un campillo. Ah, poco. Unos 30.000 pueblos también fueron fumigados, porque yo qué sé, ¿sabes? Quiero decir, había que gastarlo. Uh-huh. Estaban por en medio, no iban a desviar el vuelo, entonces, bueno, se cae un poco. Esto también incluye no solo jungla, incluye cultivos, ¿vale?
Exacto. Porque además,
fuentes de agua.
Es que el tema de los cultivos es interesantísimo, porque, claro, en un país en el que había tanta selva, sí es verdad que había muchas zonas de cultivo como un poquito también aisladas, y al estar muy rodeados de selva, eran zonas de población que estaban... pues con las guerrillas, ¿vale? Estaban ayudando a los soldados de propio Vietnam, a dándoles comida, es decir, estaban obviamente del lado de Vietnam. Entonces es bastante interesante cómo además atacaron también a las granjas y a los cultivos a propósito para evitar este reabastecimiento de las propias tropas, ¿no? Por ahí. Entonces me resulta muy interesante que ya no es solo no puedo andar por la selva, sino pues voy a evitar que toda esta otra parte de la población también haga lo suyo, ¿no? Entonces, pues es muy interesante y bastante malvado, porque, claro, que tú vivas de tus tierras y te las destrocen, pues ya, bueno. Obviamente ahí empieza, pues, tocar a lo civil y, bueno, pues es otro tipo de guerra, ¿no? También.
Claro, técnicamente no es guerra química, ¿vale? Porque la guerra química se define como el uso de químicos contra... contra gente, uh-huh. ¿Vale? Entonces, técnicamente no lo estoy usando contra esto. Aún así, no, que sepáis que no se les puede denunciar por crímenes de guerra, porque la Convención contra Armas Químicas es del año 93, así que todavía
no
era legal usar estas cosas, ¿vale? Por cierto, es verdad, ¿guerra química se usa spray de pimienta? Bueno, sí, técnicamente. Bueno, porque no tiene unas consecuencias, tienen que ser
muy graves.
Tóxicos y que causen efectos de incapacitación permanente o daños permanentes o mortales, ¿vale? Por cierto, un saludo a Atena, que es verdad que le conocí otro día, que me dijo, pero tú eres el de... porque dije, estoy un poco ronco por esta mañana que he estado 3 horas hablando, y dijo, pero tú eres el que está con Laura, y digo, Así que sí, y descubrió que tengo piernas, importante. Soy más allá de cintura para arriba de podcast, así que un saludito. Y una cosa que hice interesante, dice, el viento arrastraría fuera de la zona objetivo, ¿no? Es verdad, también hay que pensar que si hubiera un poquito de viento, podría desviarse, pero es que en este caso los americanos tampoco buscaban precisión, buscaban saturar.
Buscaban lo máximo posible, exacto, porque claro, si
cuanto más pudieran, mejor.
Claro, si tú quitas un caminito de selva para que tú puedas pasar, igualmente vas a tener todo lo que es a tu alrededor lugares para emboscada. Entonces, pues oye, si te haces una explanada, les venía mucho mejor. Así que, pues eso, los aviones de 4 en 4, pues ahí dale, para arriba y para abajo, como quien pinta una pared, ¿no? En plan, tú vas por capas. Literalmente, pues un carril, otro carril, otro carril, y luego pues otra vez si todavía queda algo.
O sea, no pensás que hicieron más de 6.000 misiones de fumigación. 6.000 misiones, que se dice pronto. O sea, literalmente envenenaron toda la tierra.
Fue horrible.
¿Y qué pasó? Bueno, pues claro, su objetivo se consiguió. Aunque no ganaron la guerra, se consiguió que la región, las plantas, pues obviamente no tuvieran un destino. Esto pensamos en plantas, pero recordad que también la fauna sufrió todo esto.
Obvio, claro.
O sea, quiero decir, el ecosistema al completo sufrió daños permanentes, uh-huh, que a día de hoy siguen. Y bueno, pues fíjate si era tóxico, que cuando lo que tú has dicho de que cuando lo fabricaron, porque esto había una fábrica en Hamburgo, en Alemania, pues también los trabajadores sufrieron las consecuencias.
Claro.
Había estar un aumento expuestos de mortalidad de cáncer.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Y hay un montón de estudios que hay, muestran mortalidad. Bueno, de hecho, muchos soldados también han tenido efectos secundarios. Hijos de soldados tienen una mayor tendencia a tener cánceres. O sea, que ya no es solo la exposición tuya, sino que esto puede pasarse de generación en generación porque parece ser que hace daños bastante, bastante importantes.
Bioacumulativo. Parece ser que tiene algún efecto bioacumulativo o teratogénico, uh-huh, que se hereda, ¿vale? Porque tenemos, o sea, lo que dice Laura, cánceres, malformaciones, sarcoma, sí, linfoma, no hodgkiniano, leucemia, o sea, de todo. Y esto también, de nuevo, se transmite a todos los animales de la zona, toda la población de la zona, que mucha era civil. O sea, quiero decir, las consecuencias fueron enormes.
Fueron enormes, sí. Y, vale, y fue el tema fue sin miramientos, o sea, que es que es tremendo.
Tardaron en reclamar. Fijaos, hasta el año 84, en el año 84 hubo un juicio que lo digamos que fue una denuncia por parte de los veteranos, no de Vietnam, no los del Vietcong, sino los veteranos americanos. Porque claro, ellos arrasaban y en cuanto habían arrasado la jungla, les decían, ala, tiras para allá y a pegar tiros. Uh-huh. Claro, ellos decían, bueno, pues ellos no eran conscientes de que estaban recorriendo terreno contaminado. No, y obviamente no penséis que había nada para protegerles.
Ah, no, claro, eso eran totalmente prescindibles
para
Estados Unidos, porque eran simplemente el peón.
Era infantería. Aparte sí, que la guerra del Vietnam tiene ese factor de mandar a cualquiera al frente, era sí, un poco, también tuvo esa polémica.
O sea, fue de números, fueron mucha gente, mandaron a muchas personas, entonces era un poco, venga, todos para adentro, ¿no?
Claro, y mucha gente sin recursos económicos en propio Estados, uh-huh, Unidos, que, uh-huh, les decían, métete a la guerra para esto, o sea, no mandaban a gente, no, todavía el concepto de ejército profesional, voluntad, en el que es tu trabajo, todavía no estaba del todo asentado, así que mucha gente eran chavales que mandaban a la guerra para, pues porque no tenían eso, dinero, o porque no tenían otra cosa que hacer en la vida. O sea, quiero decir, hay que también entender eso. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues claro, se contaminaron ellos y les metieron a juicio a Monsanto, a Dow Chemical, a Diamond Sunrock, que también estuvo, y a Hercules Inc., bueno, a varias, a TH Agricultural, uh-huh, Nutrition Company, a Thomson Chemical. Por cierto, Monsanto ahora está unida a Bayer, que lo sepáis, les sigue yendo muy bien el negocio. Y les metieron un buen puro, una denuncia que ganaron un juicio en el 84 y les cobraron 93 millones de dólares por indemnización. Y dices, guay, bien, ¿no? O sea,
sí,
bueno, tienes menos cáncer hereditario que pueden tener sus hijos, pero ¡ey! 93 millones de dólares. ¿Sabéis cuántos fueron los beneficios en 1984 netos de Monsanto? Netos. Quiero decir, ya ha quitado todos los gastos. Esto es dinero al bolsillo limpio. ¿Cuántos? Se ganaron 352 millones de dólares. Es decir, de esos 352,
93.
Solo perdieron 93. Y estamos hablando ya habiendo pagado todos los gastos de mantenimiento de la empresa que tiene, salarios y demás. O sea, y eso en un año. O sea,
en
que
un
fijaos,
año, claro,
aunque que parece un gran juicio y un gran palo a la empresa, es como un año en el que las cuentas están un poquito más bajas de la media.
Increíble. ¿Vale?
Para que veáis. En 2012, por cierto, se ha intentado limpiar, empezar a limpiar. Estados Unidos se ha tomado como la responsabilidad de intentar limpiar esos territorios, pero que están siendo una labor bastante poco productiva para desactivar este químico, porque está claro.
¿Cómo lo haces? O sea, ¿cómo desactivas es que, esto?
En teoría, son trabajos de descontaminación, que la idea es inactivar esta dioxina. El problema es que, claro, contaminaron agua. Y si contaminas agua, el agua
claro,
filtra.
El agua filtra hacia abajo. Tenemos que tener en cuenta que una selva puede tener suelos muy porosos porque al llover mucho pues no necesita acumular tanta agua arriba. O sea, las plantas tienen de sobra. Esto filtra para abajo grandes cantidades de agua subterránea que están con unas concentraciones tremendas de estos químicos y que además pues algunos de ellos, incluido este que se producía por error a la hora de hacer el agente químico, pues su biodegradabilidad es mucho más baja, ¿no? Entonces dura muchos años.
Claro, o sea, nos dice, deberían denunciar a Estados Unidos. A ver, técnicamente, Estados Unidos siempre puede decir, a nosotros nos ofrecieron un producto en los claro. que nos engañó la empresa. Nosotros nos dijeron, esto es un herbicida, lo usamos masivamente, y nos dijeron, es biodegradable de 10 a esto. Que es verdad que también os digo, es una guerra. O sea, quiero decir, en la guerra tampoco hay que... Es muy difícil ser políticamente y correcto. Quiero decir, es una guerra, el objetivo es acabar con gente, ¿sabes? Tampoco... Eso es algo que me sorprende mucho, el intentar ser como... El concepto de guerra de vamos a exterminar gente o a conquistar o lo que sea, pero por otro lado hay que es intentar mantener esas... formas justas, ¿no? Es muy difícil. Entonces, Estados Unidos siempre se puede amparar en eso, de que a ellos no les comunicaron que era súper extra tóxico, más uno a veneno, ¿sabes?
Claro.
Entonces, claro, eso es lo que puede ser. La culpa más bien es de la empresa, pero como veis, económicamente no le es.
Pero bueno, yo creo que estas cosas también Estados Unidos también las sabría en algún... momento o...
Bueno, ¿quién no ha roto un ordenador accidentalmente? ¿Quién no ha quemado unos papeles por error? La clave.
Yo no estaba aquí con mi mechero.
Lo típico es, clasificas un papel y de repente tiene mucho rotulador negro. Estas cositas, ¿sabes qué pasa? ¿Entiendes?
Sí, sí, sí. O sea, puede pasar, a cualquiera le pasa, ¿no?
Un pequeño error burocrático.
Taladrando. Entonces, por error, accidente. Por accidente, discos duros, ¿no? En plan, oye, es que quería colgar un cuadro.
¿Qué? Le pegué 5-20 martillazos accidentalmente a este ordenador. Este disco duro. O
sea, ¿ensañamiento? ¿Qué ensañamiento? O
sea, es que me tropiezo mucho, soy muy torpe. Siempre con un martillo en la mano y siempre sobre equipos informáticos. Es una manía, es un tic que tengo.
¿Sabes? Es así, es que están siempre por el medio.
Claro, o sea, en plan, es que hay tantos ordenadores que ¿cómo no le voy a dar un martillazo a alguno paciente? ¿O a dos o a 27?
Exacto.
A ver, bueno. Pues entonces, pues pasó esto de que fue un efecto bastante catastrófico y a día de hoy, bueno, no quiere decir que si alguien aquí viaja a Vietnam se encuentre como, voy a consumir productos muy tóxicos y me voy a envenenar y voy a volver con cáncer. No. ¿Vale? Pero es verdad que es un país que sigue todavía bajo ciertos efectos, sobre todo en las zonas más alejadas, digamos, claro. De la población y eso, que es donde ocurrió. Que sí. Podéis viajar seguros, ¿vale? O sea, no bebáis agua de un riachuelo de en medio de la jungla.
Claro, y que al final también tenéis que tener en cuenta que las concentraciones de las cosas han bajado, que todo tiene que ver con las concentraciones. Por ejemplo, los casos de los trabajadores alemanes que vieron efectos de aumento de cáncer habían trabajado también muchos años. Es decir, que al final es por exposición prolongada. Si tú vas de vacaciones un mes o lo que quieras a Vietnam, no te va a pasar nada.
Es cuestión de concentración y tiempo de exposición, ¿vale? Recomendación, no busquéis en Google nada de agente naranja ni consecuencias, ¿vale? Porque se va a quedar muy, muy terriblemente mal cuerpo. Hasta a mí se me ha quedado mal cuerpo, ¿vale?
Estáis y tranquilos,
no hay ninguna imagen. Yo lo aviso por si alguien es muy susceptible y googlea efectos de esto. Hay imágenes bastante impactantes, ¿vale?
Lo aviso. Lo sabéis. Vale. Tarde, no, ¿cómo que tarde? Pedrosa, por favor.
Tarde, ya he googleado. No está con el Google al lado.
Ni acabar el programa.
Pero vamos, lo aviso porque hay gente que es esto y a lo mejor le dan por leer más o tal y se puede encontrar cosas que...
Imágenes no. Podéis buscar información, pero si no estáis preparados...
En la parte de texto, de páginas.
Si no estáis preparados, pues no lo hagáis.
Claro, o sea que eso. Y la cosa es, bueno, y después de todo esto, ¿qué tiene que ver a Zimmer?
Es verdad, porque habíamos dicho que esto
tenía que habíamos dicho, se nos había olvidado. Está, pues viene, va en sincronía con esto, se nos olvidó. Vale, ¿qué tiene que ver con el Alzheimer, no? Bueno, ¿qué es el Alzheimer, Laura?
Primero, bueno, Alzheimer es una enfermedad
neurológica. Hay alguien que no sabe exactamente la causa del Alzheimer.
Nadie sabe exactamente la causa del Alzheimer. Bueno, o sea, es muy complicado. Es una enfermedad neurodegenerativa, ¿vale? Que se ha relacionado con... Bueno, es lo que ocurre básicamente es muerte neuronal en ciertas partes del cerebro y se ha visto que hay ciertas cosas que ocurren antes de esa muerte neuronal, como por ejemplo el incremento de placas beta-amiloide, de placas tau, etcétera. Y parece ser que esa es la última causa a la que hemos podido llegar. Pero yo siempre me pregunto, ¿pero por qué ocurren acumulaciones de proteína beta-amiloide en el cerebro que finalmente matan a las neuronas, ¿no? Entonces, bueno, lo que va ocurriendo cuando tienes Alzheimer es que vas aumentando estas placas en tus neuronas de manera que se quedan como saturadas, no pueden seguir trabajando, mueren y se te van generando pues zonas en el cerebro que quedan como pues que trabajan un poco peor, ¿vale? Y pues vas teniendo todos los síntomas que tienen el Alzheimer, pues olvidos, etcétera, hasta que al final es una dependencia completa y a día de hoy no existe cura. Es una enfermedad que estamos viéndola cada vez más porque es una enfermedad de la vejez, es una enfermedad que está presente en los días ahora, en esta década, ¿no? Porque, o sea, hay Alzheimer desde hace mucho tiempo, pero se está viendo un aumento porque se está viendo un aumento también de gente que llega cada vez a edades más tardías. Y de hecho, cuantos más años tienes, más probabilidad tienes de desarrollar Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas como demencia, demencia tipo Alzheimer, el de vibrar Parkinson, etcétera, ¿no? Aumento de viejos no en Madrid, por favor, Wasman.
Dios, qué bestia.
Vale. A ver,
es verdad que es una enfermedad. Es que literalmente te manda el cerebro.
Es horrible. Es una enfermedad horrible. Además, es muy lenta en el sentido de que cuando a ti te diagnostican, no la puedes frenar. O sea, sí que hay algunos medicamentos que parece ser que retrasan la aparición de ciertos síntomas o corrigen algunos síntomas, pero solo temporalmente, ¿vale? O sea, es inevitable. Igual que hay otras enfermedades que pueden parecer bastante graves, pero por ejemplo, si te dicen tienes cáncer de mama o cáncer de próstata, ¿no? Que son de los más comunes en mujeres y hombres respectivamente, pues no significa a día de hoy un adiós total, porque tenemos pues métodos de detección temprana, tenemos operaciones que al final la supervivencia es mucho más alta de lo que la gente se lo espera. Sin embargo, el Alzheimer es un diagnóstico pues, que te cae como una losa, porque realmente no hay manera de evitar llegar a esa situación de una dependencia completa en unos pocos años, ¿vale? No te digo que sea en un año ni en 50, pero esto va avanzando. Y pues resulta que se ha visto que con el tema de la gente naranja, esta exposición ligera que pues le ocurrió, por ejemplo, a los soldados que iban a Vietnam, se ha visto que tiene síntomas similares, síntomas, o sea, que tiene una forma del cerebro similar a lo que puede ocurrir con el Alzheimer.
No han abierto cerebros. Cerebro a veteranos de guerra, ¿vale? Además, los veteranos de Vietnam es como que son los más que más se tienen...
Pobrecillos.
Más reivindicativos, porque es verdad que la ha pasado muy mal. Ahí tenéis un ejemplo de cómo se queda el cerebro. Mm. ¿Qué es eso? Es que se te va muriendo el cerebro.
Hay agujeros... O sea,
te vas sin tejido.
Exacto.
No he puesto ninguna imagen, tranquilo, ni ninguna imagen de un cerebro real, ¿vale? De nuevo, si alguien tiene el estómago, lo puede ver. Hay muchas imágenes, fotos, ¿no? Porque hay médicos e investigadores que cogen cerebros reales y enseñan y puedes ver cómo son los cortes y, como este caso, un corte transversal de un cerebro y vas a ver, y vas a ver, pues, cómo se va quedando en de volumen y demás.
Dice Pedrosa, dice, pero resonancias les pueden hacer y tal, sí, pero claro, que tú veas que tienen el cerebro de una manera o que tengan síntomas de demencia o síntomas de Alzheimer o similares, en realidad no lo puede, es como muy difícil relacionarlo directamente con el agente naranja, porque puedes decir, vale, es que esta gente ha estado sometida a un estrés extremo, gracias a este estrés postraumático, pues han desarrollado una mayor probabilidad de tener este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces yo creo que va un poquito por ahí la cosa, en el sentido de, vale, teníamos pruebas de que quizá había una mayor probabilidad de tener enfermedades neurodegenerativas. Vamos a ver por qué. Y aquí es cuando hacen el estudio con ratas. Les exponen a gente naranja, incluso en cantidades minúsculas en la comida, muy, muy poquito, y empezaron a ver pues eso, deformaciones en el cerebro similares a lo que ocurre en Alzheimer.
Alzheimer. Sí, pero no es verdad que no hay que asociar que esto es Alzheimer, que causa exactamente.
No es, claro, no es Alzheimer.
Emula la situación. Claro, eso es lo que. O sea, nosotros hemos explicado que es Alzheimer, que causa estos síntomas, uh-huh. que son síntomas de dependencia, pérdida de memoria y demás. Pero los efectos de agente naranja no es que genere esas placas beta amiloides ni la proteína tau, pero a consecuencia de causar ese muerte cerebral, que causa sobre uh-huh. todo en el lóbulo frontal, es donde sí. más identificado. Lo que han dado cuenta es que dicen, joder, es que se parece mucho
a
cómo se pone un cerebro cuando tiene Alzheimer. Y claro, cuando se pone similar, pues se refiere a ese tejido claro. cerebral muerto y con las consecuencias uh-huh. que lleva. Entonces, claro, dicen, si esto es verdad y esto y este uh-huh. estudio pinta que demuestra que es así, de nuevo podrían meterle otra denuncia a los veteranos que aún queden vivos, porque recordad, de esta guerra ya han pasado casi 50, 60 años, pero pueden pedir otra denuncia contra esto, puede decir, si tenemos este tipo de lesiones cerebrales, es por consecuencia de esta gente. O sea que, uh-huh. y eso también podría verse, se podrían hacer, supongo, estudios poblacionales en las regiones afectadas, allí in situ, de que haya una mayor incidencia sobre el. Uh-huh. Bueno, de demencia, no de Alzheimer, sino de demencia o síntomas parecidos al Alzheimer. ¿Vale? En este caso no es degenerativo. Importante porque lo que te causa es un daño cerebral hasta cierto punto.
Uh-huh,
no es claro. como el primer que va progresando. En este caso, se te estropea el cerebro de una.
Ese trozo, ¿vale? Claro.
Ese trozo en concreto.
Claro, entonces, este tipo de estudios, lo he sacado por ahí, es de la Universidad de Brown, ¿vale? Ha sido publicado hace, pues como ha dicho Guille, fue en febrero. Y lo que es interesante es que al final, cuando tú tienes unos síntomas, tienes que saber el origen de esos síntomas, qué es lo que está pasando, ¿no? Se han muerto las neuronas, se puede recuperar cierta masa neuronal de alguna manera, se puede frenar que esto ocurra. Es decir, puedes encontrar una cura o una manera de hacer los síntomas mucho menos fuertes si sabes realmente lo que está pasando, ¿no? No vale decir, bueno, sí, hay más probabilidad de demencia o hay más probabilidad de síntomas tipo Alzheimer o los cerebros, cuando haces un escáner, tienen esta pinta. Ya, pero realmente, ¿qué puedo hacer para intentar aliviar estos síntomas de estos pacientes, ¿no? Entonces, esto siempre es interesante y, sobre todo, alguien dirá, bueno, pues entonces se pueden usar los fármacos que tenemos para el Alzheimer. Bueno, los fármacos que existen para el Alzheimer, como he dicho, no...
No son, porque se pone like Alzheimer en el estudio. Es decir,
claro, pero aún así, no, o sea, tampoco te ayudan con el Alzheimer. Pero efectivamente suelen ser fármacos que están, los que así que son más conocidos, por ejemplo, son anticuerpos contra estas placas beta-amiloide. Entonces, claro. Si tú no tienes placas beta-amiloide, eso realmente no es lo que te está produciendo tu muerte celular, pues entonces no hay mucho que hacer, no servirían estos claro. medicamentos para ti, ¿no?
Claro, es que la molécula no es la misma. No es la misma, ¿no? Porque el Alzheimer se generan estas moléculas y si tú no las eliminas, uh-huh. el Alzheimer va progresando, se va acumulando más y más y más hasta que llegas pues a esos límites de tener el cerebro así. ¿Qué pasa? Que en este caso lo que se causa es un daño parecido y se ha visto que es curioso porque a veces diferentes moléculas pueden tener un efecto parecido sobre tejido. Entonces ese es el caso. Entonces si a alguien le atiborráramos de medicamentos para retrasar el Alzheimer o para amortiguar, ¿no? Como ha dicho uh-huh. Laura, esos anticuerpos, quizás no tendría ningún efecto. Cero, ¿por qué? Claro. Porque su objetivo, porque buscan una molécula concreta que no está...
Uh-huh.
Lo que había que darles algún medicamento que sea algún tipo de bloqueante ¿no? para sí. la dioxina propia de la agente naranja.
Pero claro, es lo que dices tú, si ese daño ya está hecho, pues realmente es
no
casi imposible.
Claro.
Exacto. Pero mira, lo que ha dicho Dante, existe la regeneración neuronal, yo creía que las células de cerebro no se regeneraban, la mayoría no, ¿vale? O sea, eso sí es cierto que si tú tienes, por ejemplo, Alzheimer o lo que sea, no vas a poder con ningún tratamiento, o sea, ni aunque sea haciendo mucho ejercicio o lo que sea, no se te van a poder regenerar las neuronas. Pero sí es cierto que estábamos un poco confundidos. Hasta hace nada, literalmente hasta hace 5 o 6 años, pensábamos que había cero probabilidad de que nacieran nuevas neuronas a partir de, pues no sé, me lo invento, 20 años, ¿vale? Tú empiezas a desarrollar tu cerebro va creciendo, vas aprendiendo cosas, vas tal, 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 y se decía que ya a los 20 años nada, y que por eso pues es tan perjudicial, obviamente, consumir drogas, consumir alcohol, porque hay muerte neuronal que cuesta mucho regenerar. Pero se han encontrado, y esto lo ha encontrado una científica española, creo que la noticia salió hace un par de años, que efectivamente sí que hay células madre todavía en el cerebro, que generan nuevas neuronas. no generan neuronas a una velocidad tan brutal como cualquier otro órgano, es decir, no vas a poder literalmente regenerar trozos de un órgano que has perdido por una enfermedad, pero sí que sirven para cuando de manera natural se te va muriendo una neurona por la razón que sea de, pues que yo que sé, que duran X años, ¿no? Se te van reponiendo poco a poco y seguramente dependiendo de las partes del cerebro, en unos sitios más, en unos sitios menos. Pero como digo, esto es una cosa que está empezando a estudiarse ahora y que estamos un poco en pañales en este tema.
Claro, pero no, sí, la plasticidad cerebral. Claro, pero la plasticidad cerebral no tiene que ver exactamente regeneración de tejido, es otra cosa.
Sí, 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 ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Sí,
no, es que no lo ha dicho Dante, dice, yo lo que conozco sobre recuperación de capacidades tiene que ver con la plasticidad cerebral.
Claro, Dante, pero lo que estoy contando es que se ha demostrado que sí que existe neuronas que se pueden reproducir a partir de células madre neuronales, ¿vale? Que ya os digo que no parece ser que esté a los niveles de otras células madre de cualquier otra parte del cuerpo, que si por eso no lo habíamos visto, por eso no conocíamos esta parte del cerebro, esta parte de estas neuronas, pero sí que ocurre, y que ocurre en adultos. Y ¿es suficiente para rellenar agujeros de las vacas locas? Pues obviamente no.
No, obviamente si tienes un Alzheimer, tienes eso, eres o has sido boxeador y te han dado muchos golpes en la cabeza. Es verdad que los boxeadores muchas veces lo de que se quedaban sonados, en verdad, muchas veces era daño cerebral por la sacudida del cerebro al recibir estos golpes. Muchas cosas, pues hasta cierto punto, por consumir muchas drogas, pues al final tu cerebro no es capaz de recuperar eso, tiene un límite. Pero bueno, sabiéndolo, pues podemos intentar ver algo, pero la verdad es que el cerebro sigue siendo uno de esos órganos que cuando recibe daño masivo no es el más fácil de recuperar. Exacto. Y no se puede trasplantar.
Hay un límite, ¿no? Con eso que decíamos de la plasticidad neuronal, de que cojan otro camino para, pues, la gente que aprende a andar después de un ictus o después de un accidente de coche o lo que sea, es porque sus neuronas aprenden a hacer lo mismo por otro lado, ¿vale? Porque ese lado ya no funciona, pues aprenden por otro lado. Pero es muy complicado. Preguntan, si me pongo a aprender un idioma y tal, ¿puedo tener neurogénesis? Neurogénesis tienes de manera natural, igual que tienes un riñón funcional. Bueno, a no ser que no tengas riñones y funciones con una máquina, no lo sé, ¿vale? Pero
neurogénesis siempre hay. Es permanente. En cantidad, no masiva, pero siempre, ¿vale? Lo de aprender un idioma sería plasticidad cerebral. Es decir, tu cerebro crea nuevas conexiones, no nuevas neuronas, nuevas maneras de conexión o de interactuar, grupos de neuronas que lo que hacen es que se adaptan porque tienen que aprender eso, ¿vale? En general, el aprendizaje es plasticidad neuronal.
En general, sí, pero lo que no sabemos, dado que hemos descubierto que existen células madre neuronales hace muy poquito, es si se puede potenciar de alguna manera esa nueva generación neuronal. Es decir, no lo sabemos. Esta pregunta no tenemos respuesta todavía. ¿Vale?
Pero o sea,
que seguramente... Claro, obviamente hay mucha gente que está investigando para decir, vale, ya sabemos que tenemos células madre en el cerebro, ¿cuántas tenemos? ¿Cómo de accesibles están? ¿Cómo de... haces ejercicio y se te...
Se pueden extraer, por ejemplo, si pudieran extraer y colocar... pues imagínate, esto ya es ciencia ficción, ¿no? Para ir también... poniendo, vale, sabiendo que esta gente que ha consumido agente naranja, bueno, que no ha consumido, que se ha expuesto, ¿no? O que sufre trastornos parecidos, que tiene efectos como el Alzheimer, daño cerebral y tal, ¿se puede hacer algo? Pues a lo mejor el futuro es entender primero cuáles son, dónde están estas células, extraerlas, cultivarlas de alguna manera, pues esto ya más ciencia ficción, y por ejemplo intentar implantarlas en ese tejido para que regenere ese tejido, porque el cerebro de nuevo no se puede trasplantar. Uh-huh. No cambiárselo a nadie. Entonces,
en cualquier caso sería trasplante de cuerpo.
Claro, trasplante entero. De cuerpo.
No.
Claro, porque el daño es el cerebro. Entonces, lo que sería ideal, pues sería eso, poder a lo mejor, imagínate, alojar un grupúsculo de esta célula madre para que regeneraran las regiones adyacentes. Pero que tampoco sabemos cómo funciona en totalidad el cerebro. Así que a lo mejor al regenerar esto no recuperas, por ejemplo, recuerdos. Porque las zonas afectadas son distintas, o sea,
es muy complicado
el cerebro.
Muy, muy complejo.
Es el órgano más complejo y difícil de entender a día.
La gente está preguntando por drogas y todo eso. No va, no hay una cosa mágica que sirva para absolutamente nada de esto. Y lo que dice Pedrosa, yo creo que estoy de acuerdo. Ahora que sabemos que existen estas células que son células madre neuronales, tenemos que saber cuál es la señal que ellas reciben para dividirse. Y seguramente no sea una droga. O sea, seguramente no haya ninguna droga que tú te encante usar y que además, sorpresa, encima se me reproducen las células. Lo siento, pero normalmente eso no funciona así. Seguramente tengan que encontrar un receptor que al ser estimulado, pues active una vía de reproducción, etc. El problema con las células madre, también tienes que tenerlo en cuenta, es que no vale decir, bueno, yo es que quiero toda la reproducción de células madre que pueda en mi vida. No, porque una célula madre desbocada sin frenos reproductivos es un cáncer. ¿Y quieres tú un cáncer en tu cerebro? Espero que no.
No, claro, porque las células madres se reproducen limitadamente, pero es que un tumor se reproduce limitadamente. ¿Pero dónde? ¿Cuánta cantidad? Claro, entonces te puedes plantar con un bultito donde no quieres.
Amiguito, entonces un bultito en tu cerebro puede ser muy complicado y esto hay que tratarlo con mucho cuidado. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí vamos a ver nunca un medicamento que sea como realmente para estimular la reproducción de tus neuronas, porque creo que pueden ir las cosas muy, muy mal.
No va a haber un bufo a división celular de células madre. No va a haber.
Y también lo que dice Bacorda, no sabemos si tener muchas neuronas sirve para algo. Hombre, entiendo que sería para sustituir las que vas perdiendo por la edad o si has tenido cualquier enfermedad de este estilo. Entiendo que iría por ahí la cosa. Pero tienes toda la razón porque se sabe que una de las etapas totalmente esenciales en el desarrollo de nuestro cerebro es lo que se conoce como poda sináptica. De repente hay un montón de neuronas que dicen, vale, este camino en el que yo estoy no es el camino más adecuado. Por lo tanto, voy a retirar un trozo de mí o incluso voy a matarme para hacer una poda, para que ese cerebro tenga los caminos más eficientes y los que no están tan utilizados, pues dejan de funcionar. Y esto pasa mucho durante la adolescencia. Por eso la adolescencia también son tiempos un poco revueltos.
Es una locura. Es como hacer reforma, es como dice, ¿esto lo quiero o lo tiro? Lo quiero. A lo mejor dicen, esta neurona la quiero, la tiro. Pues poda sináptica. Claro, es un poco así. Eso, sacar el óptimo a la organización de tu cerebro.
Claro, y esto va ocurriendo durante la adolescencia y llega un momento en el que para. Ya tu cerebro ya no hace una poda sináptica tan brutal como hace durante tu desarrollo y ya pues, te quedas un poco con lo que tienes. Pero claramente tenemos personas que han sido capaces de hacer cosas increíbles con el cerebro que tenemos y tenemos que pensar que no siempre más es mejor. Es decir, vale, se me han muerto neuronas, estaría guay pues, poder regenerar este área para poder utilizarla y aunque sea pues, volver a aprender a hablar, ¿no? Si, por ejemplo, he tenido un accidente y ya no puedo hablar porque me ha dado un golpe en esa parte del cerebro, pues venga, lo relleno y aprendo de cero y así no utilizo otra parte. Pero así como en plan gratis, neuronas gratis, no sé si es tan bueno las neuronas. Eso es lo que te quieren hacer vender los FOC, esos señores. Que cuanto más es mejor, pues a veces no.
No, claro. Mira, una cosa que nos han dicho aquí, dice, es que yo no sé si está el cerebro, dice, este va variando, y dice, claro, si pierdes neurona y pones nueva célula, seguimos siendo los mismos. Claro, depende de la región, porque si dices, es la región del cerebro encargada de la audición, si tú en teoría, repones esas neuronas, esa región puede recuperar actividad, ¿vale? Pero si hablamos de una región, como es el lóbulo frontal, ¿no? Y zonas asociadas a la memoria, por ejemplo, o al aprendizaje, si tú tienes unos recuerdos que has perdido porque te ha dado Alzheimer o algún tipo de neurodegeneración, un accidente o lo que sea, si las pudieras reponer, no estás reponiendo recuerdos, estás reponiendo la capacidad de que tu cerebro ahí esté recuperado.
Neuronas
pero no
como,
podrías,
como un blanco, claro. O sea, me la imagino como un folio en blanco.
Claro, es el plan. Yo tengo este libro y arranco páginas escritas, vale. Y vuelvo a meter páginas.
Exacto.
Ok, vuelvo a tener 200 páginas de libro, pero están escritas. Ocurriría algo parecido. Uh-huh. Entonces, por eso digo que el cerebro es muy complejo. No es solo regenerarlo, es que se ha perdido.
Y de nuevo, aquí viene la definición del yo. Porque
claro.
¿Seguiría siendo tú mismo? Bueno, depende de qué parte seas tú. Yo claro. Entiendo que hay varias partes de tu cerebro que contribuyen a nuestra personalidad. O sea, es una locura.
Claro, dicen a lo Deadpool. Claro, como Deadpool lo vendo, cuando les causan daño cerebral, los regeneran. Y sin embargo,
¿cómo?
Curiosamente, siguen teniendo... Claro, porque Deadpool y lo vendo se regeneran
ya.
Todas las células.
Y todo sigue igual.
Y todo sigue igual. Y su memoria... No... Bueno, lo vendo decían que la había perdido. Lo vendo así, que tal. Pero Deadpool, por ejemplo, le pueden estallar media cabeza que va a seguir teniendo los mismos recuerdos. Eso es imposible porque debería algún tipo de backup que, o sea, es más, yo creo, mágico que biológico, porque sí recuperaría el cerebro, pero no olvidaría las cosas. O sea, no tendría memoria, la iría perdiendo cada vez que le recuperara el cerebro. O sea que Un día hablaremos de superhéroes. Algún día hablaremos de poderes incoherentes y eso, no os preocupéis.
Ya lo hemos hablado.
El programa siempre está en el horizonte, ¿sabes?
Sí, eso ya lo hemos hablado.
Como la portería en Oliver y Benji.
Oye, ¿no tendrás tú Alzheimer?
No, no, no. Yo tengo tontería, pero Alzheimer de momento no. Que yo sepa, no me he puesto a gente naranja. Solo tomo mandarinas, como mucho. Buah, este chiste es pésimo, ¿eh? Cada vez peor. En resumen, que es verdad que habéis mencionado que hay que leerlo con cuidado, porque no es que a gente naranja ha hecho que gente tenga Alzheimer, sino que los daños cerebrales causados son muy parecidos a los que causa esta enfermedad, que sigue siendo un problema, porque mucha gente sigue expuesta y afectada por este agente. O sea, que podemos encontrarnos que en muchos casos en esas regiones pueden ser debido a estas consecuencias y que no tengan Alzheimer.
Claro. ¿Sabes? Exacto. O sea, así que puede ser que su diagnóstico esté incorrecto, que a lo mejor les cueste más llegar a un diagnóstico y simplemente se queden en demencia general porque tienen síntomas, pero no encuentran los marcadores en sangre.
O no los asocian. Exacto. O sea, que esto nos debe de nuevo enseñar que han pasado 50 años desde... Sí, 50.
Sí.
Más de 50, casi ya para 60, de esta guerra, y que el uso de esto tiene consecuencias ahora, así que hay que seguir siendo responsable, que aparte de que la guerra es mala, que eso es obvio, el ya no solo el uso de porque fue una guerra y tal, sino que muchas veces esto se debe valorar a largo plazo porque no sabemos las consecuencias que pueden tener ciertos herbicidas, ciertos productos químicos, y que siempre hay que hacer una vigilancia y un uso responsable de ellos. Y Monsanto es malo, ¿no?
Monsanto, por lo menos aquí
el mal y el capital
la cagaron de manera extrema. Y además yo creo que hemos aprendido, porque por lo menos los en Europa somos bastante más cuidadosos con este tipo de cosas que se van a soltar al medio ambiente o que van para la comida, etcétera. Creo que sí que hay unos controles mucho más exhaustivos y se hacen los exámenes adecuados. Pero también es cierto que aquí lo decimos siempre, la FDA
es prohíbe poco... después de que pasan las cosas.
Exacto.
Pero claro, cuando prohíbes, a lo mejor lo que tú estás viendo es esto, pero a lo mejor lo que no estás viendo es esto. Y lo que no estás viendo está afectando a mucha gente.
Exacto.
Entonces, siempre mejor la prevención a la corrección.
Sí, y luego también es cierto que las agencias de otros países, como la europea o la española, ¿no? Agencias del medicamento y demás, se aprovechan un poco de esta manera de actuar de la FDA. Porque, claro, si la FDA aprueba todo, ¿vale? Digamos que salen 5 nuevos medicamentos para X. Y 2 de esos pues tienen unos efectos secundarios horribles que te los termina quitando para atrás, ¿vale? Porque no se habían visto, porque los ensayos clínicos no son capaces de tener tanta gente, ellos los aceptan antes de tiempo y tal. Claro, ahora la EMA dice, esto yo he visto aquí efectos secundarios, ahora no acepto. Entonces también eso hace que las otras 3 sí que puedan ser aceptadas porque ya ha habido tiempo de observación por nuestro lado. Entonces es un poco...
Es un poco...
Un poco hipócrita también, porque...
También hay que tener en cuenta que muchas veces que se sigue en prevención, pero en el caso de medicamentos, que es un tema mucho más sensible, sí, muchas veces también la disponibilidad, que ahora mismo sabemos que hay problemas de disponibilidad de medicamentos, pues sigue siendo un conflicto el de que a veces sea necesario un medicamento y no tenga recursos ni disponibilidad, entonces pueda ser un poco más permisivo. Depende para lo que se use, todo eso es un juego. Un día hablaremos de farmacopea. Además, estuve el otro día viendo una entrevista muy interesante y me parece que podemos hablar un día de medicamentos y farma, que es un tema también que interesa mucho a la gente.
Sí,
hablar
de
ello. Pero bueno, intentemos que esto sea una enseñanza, ¿vale? Que no todo vale y el objetivo es porque hay consecuencias.
No tiréis a gente de naranja si puede ser, no hagáis guerras si puede ser, sobre todo, pero hay que aprender. Y además, los protocolos hay que hacerlos bien, porque la razón de esta contaminación del tóxico más tóxico del mundo, de hecho se cree que es como como lo que se ha utilizado contra los humanos, que es lo más tóxico que hay, ¿sabes?
Y hablamos de cosas como el que está el Novachok, que era el químico, el arma química, como hicimos el programa aquel, que era como el que te mataba en segundos si te tocaba, pues para que veáis.
Exacto.
Pero es mortal, no es mortal, porque si a ti te gana gente naranja no te vas a morir en el momento. Pero tiene tantas consecuencias a largo plazo.
A largo plazo, que se cree que ha sido como... que ha hecho como una cantidad de daños muchísimo más grandes en suma a lo largo de los años.
Claro, no es que sea letal al contacto, sino que a efecto largo plazo y hereditarios, como hemos visto,
hereditarios.
Se puede mantener. Exacto. Y eso es lo más negativo que tiene. Así que esperemos que aprendamos algo de esto. Por lo menos...
Miedo me da, Guille.
Bueno. No, no aprenderemos, porque el humano no aprende.
Así
tenemos
somos.
Poca memoria, pero bueno.
Horribles. Pero bueno, polizones, esperamos que os haya gustado este programa. Si estáis en directo, quedaros, porque ahora viene algo un poco más animado, porque no podía ser todo depresivo para el día de hoy. Y si estáis en diferido, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que también lo hayas disfrutado. Ya sabes que en Spotify está con imágenes, también en YouTube cuando nos da tiempo a subirlo si la vida nos deja. Y si no, pues ¿no? Déjanos un comentario, yo qué sé. No busques imágenes de efectos de Agente Naranja, ¿vale? Ese es el recuerdo que nos llevamos de hoy. No lo busquéis. Y eso, si estáis en diferido, en directo, seguimos. Adiós.
Hasta la próxima.